Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, es la hora de encender. Escuchen la linterna por si acaso. La legislatura municipal en la ciudad de Madrid ha empezado con un esperpento de vergüenza ajena. El nuevo equipo del gobierno municipal de ahora Madrid Podemos, bueno, de Podemos, porque los que mandan son los de Podemos, no ha aguantado ni 48 horas después de la renuncia al área de cultura y deporte de Guillermo Zapata, tras ser encontrados en su Twitter, o rescatados de su Twitter, mensajes racistas, antisemitas, violentos, insultantes, había de todo. Hacia los judíos, a las víctimas del terrorismo, como Irene Villa, el terrorismo de ETA, o niñas como las de Alcácer o Marta del Castillo, que han puesto a la ciudad de Madrid en boca de medio mundo. El New York Times, el Jerusalem Post, se han hecho eco del calibre de estos nuevos políticos que tenemos en España, que han venido a salvarnos a todos. Han venido a eso, ¿no se han enterado ustedes? A salvarnos a todos, son los salvapatrias que nos ha tocado en el reparto. Zapata es uno de los impulsores del movimiento Ganemos Madrid, que luego ha manejado Podemos a su antojo, poniendo como estandarte a Manuela Carmena. La lista de Ahora Madrid la ha hecho Podemos, como le ha parecido oportuno. Guillermo Zapata está en el origen del 15M, en el movimiento Ocupa, metido en el caso de la ocupación del Patio Maravilla, desalojado la semana pasada, antes de la llegada del nuevo equipo de gobierno. Después de un fin de semana de denuncias y de presiones a la alcaldesa, que ya se ha equivocado nada más empezar, Guillermo Zapata ha comparecido esta tarde en una rueda de prensa en la sede del ayuntamiento para anunciar que deja la concejalía de cultura y deportes, el área de cultura y deportes del equipo de gobierno, porque se forma un gobierno pequeñito con determinadas áreas y luego están los distritos en Madrid. Bueno, pues deja el área de cultura y deportes, pero no el acta de concejal que ahí sigue, ni su segunda responsabilidad, que es presidente del distrito de Fuencarral, el Pardo de Madrid, en el norte de Madrid, por cierto, un distrito donde todavía gana el Partido Popular y hayan colocado al tal Zapata. Y resulta que la nueva política es como la anterior, que hay mucha casta aquí también, que no renuncia al acta de concejal, a pesar de lo escrito y lo dicho, porque es lo que piensa. Judíos, del terrorismo, ahora pide perdón, pero es lo que piensa. Se atornilla el escaño y la alcaldesa no le echa, porque dice que hay que aprovechar a Guillermo en otras cosas. El concejal Zapata ha comparecido esta tarde, como les decía, en el Palacio de Cibeles, que es la sede del Ayuntamiento de Madrid.
Mi disculpa y mi petición de perdón a las personas que se han podido sentir heridas por los chistes. Y en ese sentido, a mí me parecía que era un ejercicio de responsabilidad quitarme de en medio. Yo ejerceré mis funciones como concejal, las otras funciones que tenía asignadas, de trabajo distrital, etc. No soy una persona violenta en absoluto, no me gusta la violencia. Creo en el diálogo, nadie me ha invitado a marcharme. Ha sido un proceso colectivo, discutido. Creo que un concejal del Ayuntamiento de Madrid tiene a su disposición mecanismos políticos para no tener que expresarse a través de un escrache, pero si un ciudadano ve que sus derechos se ven cercenados de manera sistemática, no puede acceder a la posibilidad de un diálogo institucional, a llegar a algún modelo de acuerdo, tiene toda la legitimidad del mundo.
Es decir, que avala el acoso a los políticos, como él mismo ha hecho en los llamados escraches, los acosos. Esto del proceso colectivo de decisión es tan leninista. Es tan leninista todo el lenguaje. Dice que se quita de en medio. Bueno, de en medio, parcialmente. Para ejercer el trabajo distrital. Busquen en el diccionario, ¿existe? ¿Distrital? A ver si alguien lo encuentra, por favor, y nos lo comunica. Porque nadie sabe lo que es el trabajo distrital. Ya han escuchado el lenguaje de esta nueva hornada de políticos que dicen que trae la decencia y la democracia a las instituciones. Lo de la decencia ha quedado en entredicho, es decir, se ha quitado de en medio la decencia, y lo de traer la democracia está por demostrarse si el objetivo no es el contrario. No es el único caso de lenguaje violento por parte de los integrantes del nuevo grupo municipal que gobierna Madrid, que se están situados en esa superioridad moral de la izquierda, que nadie sabe de dónde ha salido lo de la superioridad moral, pero que ahora está como está, vuelta y vuelta. Hay otros dos concejales, por ejemplo, otro que se llama Pablo Soto, que es concejal de Participación Ciudadana, y no sabemos qué es muy bien lo de la Participación Ciudadana, porque pensábamos que la democracia es la ley, pero estos chavistas dicen que es la participación. que es partidario de torturar, matar o guillotinar a Ruiz Gallardón o quemar los bancos porque queman bien. Eso lo dijo también en su Twitter el tal Pablo Soto, que es concejal de Participación Ciudadana. Luego está el concejal del Distrito Centro de Madrid, García Castaño, que pidió empalar al entonces diputado Toni Cantó. Por cierto, acompañando a Zapata esta tarde en la rueda de prensa, de esta tarde estaba el concejal de Seguridad, Javier Barrero, que es de profesión psicólogo clínico del Hospital La Paz. Ha asistido en su trayectoria profesional a víctimas del terrorismo y con su presencia se ha intentado aminorar la presión a Zapata, que no ha tenido la vergüenza de dejar el acta de concejal. Ha pedido muchas veces perdón a las víctimas y de ahí el papel que ha jugado este concejal de Seguridad a su lado en la rueda de prensa, pero que no ha tenido la vergüenza de irse del ayuntamiento y dedicarse a lo que él sabe, que es hacer acosos, escraches, ocupar domicilios privados, propiedades privadas, escribir guiones y colgarlo en YouTube y tener mucho éxito, pues que se dedique a eso y a contar chistes, porque es lo que le va a Zapata, contar chistes, que es lo que hay que recomendarle, váyase usted a contar chistes, y que el humor negro, pues se lo ría quien sea. A fondo de este asunto está una ideología del odio y de la venganza que la extrema izquierda no esconde, y lo de traer la democracia no es más que un pretexto, porque para este tipo de gente la democracia es un instrumento para un fin que no es otro que el totalitarismo. Y si no, pregunten a todos los venezolanos que están exiliados en España. Por cierto, que entre los proyectos que trae Manuela Carmena, que hoy no ha aparecido en la rueda de prensa de su concejal, está paralizar las inversiones en Madrid con lo que eso supone, las inversiones. Una de esas operaciones es la ampliación de la Castellana en Madrid, la operación Chamartín, que financia en casi en su totalidad el BBVA. El presidente del BBVA es Francisco González.
Las promesas inviables pasan con el tiempo facturas muy altas. Los populismos son un viaje a ninguna parte. Lo hemos visto en el pasado y lo vemos ahora. No cometamos esos errores porque esto es volver al pasado. Y repito, siempre son los más débiles los que pagan este tipo de errores. Nosotros no tenemos plan B. El único plan que tenemos es trabajar. Y yo creo que los populismos tienen patas cortas. Están ahí, pero duran poco.
Pero de momento los populismos de patas cortas dan patadas. Unas cuantas de momento. Dos frases después de la constitución de los ayuntamientos el pasado fin de semana. Una es del vicesecretario de organización, que todavía lo es, Claudio Floriano, del PP, sobre la entrega de poder que ha hecho el PSOE a Podemos.
No hay dos partidos socialistas. Hay un partido socialista, que es el de Felipe González, y alguien que ha decidido convertir al Partido Socialista en una sucursal de Podemos. Y ese alguien es Pedro Sánchez.
Ha contestado el secretario de organización del PSOE, César Luena.
La actitud irresponsable, frentista del PP no tiene ninguna cabida. Nosotros sabemos que están nerviosos, que están preocupados y que tienen miedo a perder su sillón. Y le pido al señor Rajoy que en lugar de instigar a los suyos, los contenga.
No da una, Luena, ni una, El frentismo lo ha montado el PSOE, con el todos contra el PP. ¿El PP con quién ha montado un frente? Con sus abstencionistas, a lo mejor, ha montado el frente del Partido Popular, los abstencionistas del PP. Y no es solo Rajoy y el PP quien teme perder el sillón, Es Sánchez y compañía. Quien puede llevar al PSOE a ser una fuerza complementaria del extremismo de Podemos. Y los que, por cierto, votaron a Zapata el sábado fueron los socialistas de Sánchez y Luena, Sin los votos de los socialistas, los Zapata y sus chistes no estarían donde están. Por lo demás, una de las escenas del fin de semana es la alcaldesa de Jerez, la socialista Mamen Sánchez, quien en el posado con la vara de mando, es una de las fotos que ha dado la vuelta a todo el mundo y a todo lo que llaman las redes sociales y a todas partes. Bueno, pues en el posado con la vara de mando dejó salir de sus sandalias los dedos meñiques, que adquirieron vida propia, los dedos meñiques, sí, vida propia. Ha estado la alcaldesa de Jerez con Ramón García en la cadena COPE esta tarde. Y ha sido un ratito de radio, pero de los buenos,
Yo estaba sentada en un sitio que teníamos poco espacio, por tanto tenía los pies echados hacia adelante. Y claro, cuando me nombraron alcaldesa, al levantarme, pues había el boquete y los pies se dispararon.
Bueno, yo pensaba que se ponían así, o sea, que se le dispararon los dedillos.
Con lo bien plantados que tengo yo mis pies, claro, dedos, claro. Que tengo un tío podólogo que lo está pasando fatal, uh-huh. Y me dice, niña, enseña bien los pies, porque están bien, pero bueno, lo típico de algunas sandalias. ¿Eh? Y está enterado que es una moda en Estados Unidos.
Lo del tío podólogo es sobrecogedor, Pero lo de la moda en Estados Unidos, los dedos... ¿Qué hace que hacen los dedos? Se escapan los dedos. Sí, sí, se le escaparon los dedos. Es el caso... Lo tiene que resolver esto PIN un día en el Código PIN. El caso de los dedos meñiques colgantes en la alcaldía de Jerez. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. El presidente Rajoy anunciará los cambios en el partido este jueves.
Ese día convocado al Comité Ejecutivo del PP, en la reunión explicará los planes para afrontar las elecciones generales. Rajoy ha reiterado hoy que no tiene pensado adelantar la cita con las urnas.
Griñán deja su acta de senador.
La renuncia ha sido registrada en el Parlamento andaluz. Su dimisión se produce en vísperas de que se elijan los nuevos senadores. El Supremo tiene que confirmar si le imputa o no por el fraude de los ERES.
Podemos apoyar a la investidura de Page en Castilla-La Mancha.
Tras consensuar 13 medidas sobre reforma democrática y transparencia, el jueves se configurará la mesa del Parlamento, que estará presidida por el PSOE. La vicepresidencia primera será para Podemos y la segunda para el PP.
El alcalde de Santiago de Compostela crea una concejalía de bienestar animal.
El nuevo regidor de Compostela Berta, la marca de Podemos en la ciudad, cumple su promesa electoral. Se premiará el cuidado de los animales y se recompensará a los dueños en función del trato que den a sus mascotas.
El juez acepta como fianza del caso Bankia la póliza de seguros de Rodrigo Rato.
También las de otros tres exconsejeros de la entidad. La Audiencia Nacional había impuesto a los cuatro una fianza de 34 millones de euros por la fusión y salida a bolsa de la entidad en julio de 2011.
El exconsejero valenciano Rafael Blasco entra en prisión.
Para cumplir 6 años de cárcel por desviar fondos públicos destinados a iniciativas solidarias. El exconsejero popular tiene otras 2 causas pendientes por el mismo delito.
El alcalde socialista de Punta Umbría queda en libertad.
Tras ser detenido por el fraude en los cursos de formación de Andalucía, el edil socialista se ha negado a declarar. Habría recibido más de 1 millón de euros sin cumplir los requisitos.
La incertidumbre sobre Grecia dispara la prima de riesgo.
Ha alcanzado los 160 puntos básicos cuando a mediados de marzo se situaban los 90. El IBEX 35 ha cerrado la sesión por debajo de los 10.900 puntos.
Muere un hombre al beber lavavajillas pensando que era vino blanco.
Ha sucedido en un bar de Benicarló, en Castellón, donde por error le han servido un producto de limpieza. El hombre de 49 años ha fallecido por quemaduras internas.
1 de cada 2 mendigos sufre agresiones y humillaciones.
La mayoría de estos ataques tienen lugar por la noche y por hombres de entre 18 y 35 años. Son datos del Observatorio Atento, que defiende los derechos humanos.
La Feria del Libro de Madrid recauda casi 8 millones de euros.
Es un 6% más que en la anterior edición. 17 días de feria en el Parque del Retiro, en la que se han superado las 4.500 firmas anunciadas.
Deportes, Joan Laporta será candidato a la presidencia del Barcelona.
Información a la que ha tenido acceso COPE Barcelona, y la selección española de baloncesto femenino pasa a la segunda fase del europeo tras ganar a Suecia 64-60.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Ángel Rubio.
Estamos en facebook.com/lalinterna, también tenemos cuenta en Twitter, ahí somos @linternacope. Tenemos también una dirección de correo electrónico, que es linterna@cope.es, o si lo prefieren, nos pueden llamar por teléfono al teléfono gratuito 950-6006.
Y también tenemos una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Sofía Negrín?
Preguntamos si Guillermo Zapata debe dejar también su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. A esta hora, el 95% de los oyentes opina que sí, pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Anabel dice: igual indignante que ocupe un cargo público. Y en el Twitter de La Linterna, José Luis comenta: no se debería dedicar a la política. Y en cuanto al tiempo, el pronóstico es de Belmonte.
Mañana martes las lluvias se concentrarán en todo el cuadrante noreste del país. Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares serán las comunidades más afectadas, donde los chubascos podrán ser de carácter fuerte. En el resto del país predominarán los cielos cubiertos, aunque en principio no habrá precipitaciones. Las temperaturas bajan en las islas y suben en la península, excepto en la cornisa cantábrica, donde apenas habrá cambios.
Está en la Dirección General de Tráfico Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúan las dificultades en algunas zonas. Hay tráfico lento con paradas intermitentes nivel amarillo en Valencia, en la V30, en Cuart de Poblet y en Chirivella. También en la A3 van a encontrar dificultades en Cuart de Poblet. En la capital valenciana está lloviendo. Esto está complicando la circulación. En la CV35 hay 2 kilómetros en Burjassot y en la CV30 un kilómetro en Paterna. Hay tráfico lento también en la provincia de Barcelona. En la B20, 6 kilómetros hacia el nudo Trinidad. Y en la AP7, debido a un accidente, van a encontrar cortada en San Celoni esta calzada. La AP7 hacia Girona, a la altura del kilómetro 101. En Madrid está comenzando a llover en la carretera de Barcelona, sobre la zona del corredor de Henares. Cuidado en esa A2 y también en la M45. Las calzadas mojadas y resbaladizas son muy peligrosas. Y vamos a acabar de recordándoles que hay que circular con especial cuidado en Ourense, en la 52 en Alongos, por un vehículo averiado en el kilómetro 234 de esa autovía de las Rías Bajas. Es todo.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Y además tenemos hoy confidencial.
¡Jo, es que no me entiende!
A todos mis amigos les dejan ir.
¡Porfa, porfa!
Conversación habitual en el hogar. Tan habitual como que si te cambias a Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Más información a esta hora, información confidencial, linterna confidencial, también en cope.es, en el blog. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Aquí el tuitero eres tú.
Bueno, los dos. Fernando también tuitea lo suyo.
Sí, sí, pero yo sé que tú eres tuitero.
Sí, yo soy tuitero. Y la verdad es que me ha sorprendido, bueno, no me ha sorprendido, me tiene bastante... no sé la palabra, estoy impresionado, no sé, espeluznado por todo lo que está pasando desde que se descubrieron misteriosamente, por cierto, que no hayan salido antes de la campaña y hayan salido ahora estos tweets de Guillermo Zapata, porque se han organizado, hay dos bandos, evidentemente, uno el que de una mayoría bastante aplastante que han pedido la dimisión. Sí. Del todavía concejal, porque sigue siendo concejal,
sí, sí.
Y otro que le defiende, de hecho hay una web de firmas de apoyo a Zapata, en el que más o menos se viene a decir que todo esto, bueno, en fin, era todo en el marco de unas bromas y no sé qué, y que, en fin, que no era para tanto, ¿no? Yo, investigando un poco, he descubierto algunas cosas interesantes, ¿no? Y que vienen a significar que las bromas no son tales, sino que además son bastante comunes en todo el personal que engloba las listas de Podemos. Fíjate, la siguiente en la lista a Guillermo Zapata, o sea, la que le sustituiría en el caso de que él fuera concejal, él dejara el acta de concejal, que se llama Alba Mendiola, es una chica que, aparte de definirse a sí misma como boyera, camionera, desviada, leñadora y feminazi, cuando murió Emilio Botín, opinó que en lugar de haber muerto en la cama debería de haber sido colgado en una plaza pública. Y esto lo puso en su Twitter con toda la tranquilidad del mundo. Pero es que el que ha sido durante 9 años director de comunicación del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Madrid, ¿te suena ese ayuntamiento de algo?
Sí, que siempre está gobernado por Izquierda Unida, ¿no?
Y por una tal Tania Sánchez.
Sí.
Ah, porque este es su asesor personal,
sí,
de comunicación. Ha considerado que todos los que han y hemos pedido que Guillermo Zapata dimitiera, somos textualmente unos hijos de... No termino la frase.
No la termina, no, por Dios.
No la termina.
¿Para qué, vale, la vas a terminar?
Pero...
Se ha entendido.
Esto es la tónica de ese mundo. Y aunque otros consideran que no son tan radicales, yo creo que son algo más que radicales. Es bastante desagradable lo que se puede leer en Twitter por parte de mucha de esta gente.
Me están pasando un tuit que ha puesto esta tarde David Pérez, que es, sí, el alcalde de Alcorcón,
sí,
que a su vez reproduce en su Twitter personal un tuit que hizo Guillermo Zapata, sí, en febrero de 2014, 1 de febrero, y dice lo siguiente: hagamos el amor dulce y lentamente sobre el cadáver del alcalde de Alcorcón.
Bueno, pues ese es el...
Esto lo tiene puesto David Pérez García en su Twitter personal. Bueno, por cierto, Fernando, que los de Podemos hoy tienen rueda de prensa todos los lunes, ¿no?
Hoy no, no. No. Bueno, porque ahí está el caso de Guillermo Zapata y no la han dejado para mañana. Creo, sí, que la han aplazado mañana.
Sí, han hecho un comunicado, ¿no?
Hoy no era un día para hacer, uh-huh, en fin, para... Yo de todas maneras te voy a decir una cosa. Yo, el silencio no puede ser aquiescencia. Yo no creo que esta sea la tónica de ese mundo, como dice mi amigo y colega Federico. Yo creo que no podemos comparar a todos con ese energúmeno.
Hay más, ¿eh? Hay alguno más.
Pero hay muchos energúmenos más. Si me permites, Federico, sí, pero hay muchos energúmenos en la red, como yo también conozco muy bien, y yo pues doy de baja a algunos en el seguimiento mío, porque ahí me encuentro con gente que me insulta desde la derecha, desde la izquierda y desde no sé dónde. Es decir, yo no creo que ese sea el mundo, que Guillermo Zapata puede ser equiparable a nadie, ni Zapata, ni Soto, ni los otros de la de los de la moto, estos que hay ahí. Yo creo que eso no es justo, y como no es justo, yo debo decirlo, porque no me parece que sea bueno extrapolar eso desde mi punto de vista.
Antes de que cuente lo de las primarias, tengo yo un dato. Ojo con Murcia, ojo con el gobierno regional de Murcia.
A ver qué pasa,
que está
Murcia
negociando el PP con Ciudadanos, pero en el reparto de la mesa Parlamento regional, el acuerdo ha sido entre todos, de Ciudadanos, PSOE y Podemos. De tal forma que el presidente de la Cámara es socialista, la vicepresidencia primera a Podemos, la vicepresidencia segunda y secretaría segunda al PP y la secretaría primera para Ciudadanos. Es decir, que mientras negociaba Ciudadanos con el PP la formación de gobierno o la investidura del candidato Pedro Antonio Sánchez, ha negociado con el PSOE y con Podemos la composición de la mesa. Con lo cual, ojo con Murcia y a ver cómo acaba esa negociación de PP con Ciudadanos. Cierro paréntesis.
Murcia, Dios mío, bueno.
Ojo con la región de Murcia, ¿eh? Ojo.
Déjame que te cuente lo de Pedro Sánchez, porque el otro día ya advertíamos, ¿te acuerdas? Lo contábamos, no se sabía todavía, pero contábamos que el día 21 probablemente fuese el día de la proclamación de un Sánchez que no tendría rival. Ahora mismo son 4 los candidatos, incluyendo a Pedro Sánchez, para las primarias. Lo que pasa es que mañana, que es el día que termina la presentación de avales, me da la impresión de que no va a haber más que uno que tenga avales más que suficientes, que es Pedro Sánchez. Los demás, pues por afán de notoriedad, por salir, por el cuarto de hora de protagonismo, por lo que sea, pues han presentado, yo creo que no van a tener. Ayer uno de los 4, de los 3 aspirantes, además de Pedro Sánchez, el de Sevilla, el abogado de Sevilla, pues no tenía ni 100 y pico. Entonces es difícil que tenga, que consiga los 9.000. Pero en cualquier caso, lo que va a ocurrir es que el día 21, si no hay otro contendiente, sí, va a haber una proclamación muy, muy, muy solemne, muy grande de Pedro Sánchez. Un acto muy grande, están preparándolo. Ya pues en Madrid va a ser en un local que todavía no estaba cerrado, porque quieren meter varios miles de personas y mucha gente conocida, etcétera. Sí. Y es el lanzamiento de Pedro Sánchez, candidato a la presidencia del gobierno. Y ya veréis cómo eso vamos a tenerlo mucho. Vamos a tener mucho de eso.
Bueno, pues mucho de eso. Lo dejamos ahí de momento. Mañana más información confidencial. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, que no, hoy no nos hemos quedado sin rueda de prensa de Podemos, pero mañana.
Adiós, Federico.
Madre
Quevedo.
Mía, qué vida.
Ojo con
qué vida.
El Twitter, Quevedo. Ojo con el Twitter.
Uy,
Es hora de descorchar una botella de vino Ramón Bilbao y encontrar el camino hacia las verdades de nuestro tiempo. Eso es lo que intentó Alejandro La Vaca Ugarte, un moderno mártir español destinado en Ecuador como misionero. Llegaría a obispo y superior de su orden a nivel nacional, fundando un seminario en Quito, pero murió alanceado por la tribu Tagaeri, con la hermana terciaria capuchina de Colombia, Inés Arango, cuando pretendían entablar conversación con estos indígenas para defenderlos del acoso de las explotaciones petroleras. Hay algunos caminos cerrados, pero junto a ellos se abren sendas que nos llevan a nuestro destino. Bodega Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí. Aquí y ahora, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
La película, la cinta Jurassic World, bate récords de taquilla en su primer día de semana, fin de semana. Ramón García, Pellegrín.
Los dinosaurios se han zampado la taquilla mundial desde su estreno el pasado viernes. Jurassic World ha recaudado más de 500 millones de dólares en todo el mundo. Se convierte así en la primera película que llega a esta cifra en solo un fin de semana. Supera a Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, que recaudó 494 millones. Desde su irrupción hace 22 años, la saga de Parque Jurásico ha recaudado 2.500 millones de dólares.
Seguimos en el cine, pero con una película más tranquila. Este fin de semana ha concluido el rodaje de la nueva película sobre Santa Teresa de Jesús.
La actriz Marian Álvarez, Goya por La Herida, se mete ahora en la piel de la Santa de Ávila en esta producción de televisión española que se estrenará en octubre. Laura Otón.
Una joven de nuestros días descubre el libro de la vida. A través de su mirada conoceremos a Santa Teresa. Pasión, contundencia, espiritualidad, pero mucha vida terrenal.
Ese era el reto que yo me propuse, porque he habido otras Teresas. Yo he puesto a alguien que sea de carne y hueso, ¿no? Que sea reconocible en esta época, que no nos suene tan, tan lejano.
Marian Álvarez ha dado vida con vehemencia a la mujer consagrada a Dios, a la reformista, a la transgresora. Jorge Dorado es su director.
Ese era mi objetivo, ¿no? Que tuviera personalidad y que tuviera un mundo propio, que no fuera una película más o no un biopic más o no una película histórica más, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hemos conseguido, tanto a nivel visual, narrativo, interpretativo, ¿no? Es una película única.
4 semanas de rodaje en Soria, Ávila, Alcalá de Henares o Madrid para hacer una película de estética casi pictórica con una Teresa a la que tocar.
El Museo Thyssen no tendrá que devolver un cuadro de Picasso expoliado por los nazis.
El Thyssen gana la larga batalla judicial de 10 años por la pintura del pintor e impresionista Pizarro Rue Saint-Honoré por la tarde efecto de lluvia, adquirido por el barón en el 76 y que cuelga de las paredes del museo desde su apertura en el 92. Un juez de Los Ángeles, California, ha desestimado la demanda del nieto de la antigua propietaria, que ya fue recompensada por el Estado alemán con 120.000 marcos.
Se desmonta la mejor feria del libro de Madrid de los últimos años.
Con 8 millones de euros recaudados, un 6% más de facturación del año pasado, la feria del libro desmantela ahora sus más de 360 casetas. Su director, Teo Sacristán, se mostraba así de optimista en declaraciones a COPE.
Sí, ha habido una cierta posición del público en esta feria frente a lo que han sido los anteriores. En general, todo el mundo dice, no, bueno, incluso no pregunta por el precio, cosa que no pasaba ya hace unos años. El público se acercaba a comprar preguntando el precio. Pues en esta feria parece ser que es bastante generalizado, eso, esa frase no ha existido.
50 años cantando al ayer.
Es la canción con más versiones de la historia, 1500, estas de Elvis. Nació de un sueño de Paul McCartney, Juan Pablo, y se enroló en el disco Help. Su primera grabación fue con John Lennon al órgano, pero el productor tuvo una idea feliz: grabarla con un cuarteto de cuerda. Yesterday cumple medio siglo.
Enseguida está aquí Manolo Lama con el deporte.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.